va a dar inicio un nuevo episodio, súper increíble podcast, muchachos. En este episodio hablamos de un joven de 18 años que hackeó la compañía de GTA. Hablamos de los casinos online y las trampas que hay detrás de los casinos online. Hablamos del fastidio de mudarse y hablamos del amor que le agarra uno a las prendas de vestir. Hablamos de todo eso, un episodio muy variado, muy divertido. Los invito a que se metan a patreon.com/nanutria, donde tengo muchísimas cosas nuevas y muchísimas cosas extra. Los invito a que inicien este año entrando al patreon.com/nanutria. Los invito también a que compren las entradas de mi show en soynanutria.com, que voy a ir a Mar del Plata, a San Bernardo y a Santiago de Chile. Las entradas las consiguen en soynanutria.com. Y también los invito a que visiten a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, blue con b pequeña. Un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Los dejo con el episodio. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y así inicia un nuevo episodio de este super increíble podcast de Nanutria, muchachos. Aquí está. Está el señor Sebastián Gutiérrez. ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá.
¿Qué más?
Y de estar allá, porque en cierta manera estoy en sus casas, atrás de mi voz.
Está usted también. En la internet. Es casi la omnipresencia, pero no es la wifi presencia.
Claro, exactamente. Tener internet es como la capacidad de ser omnipresente, y si no tienes internet, no, entonces es como Dios.
No hay
el
que
internet es la creer.
Está bien, creo que reprueba el examen de la facultad de primer semestre de Ingeniería en Sistemas, donde le preguntaron qué era el internet.
El internet es como Dios, muy claro, no, no.
Lamento decirle que lo reprobaba, que así arrancaba uno las preguntas, y que desde que el hombre tiene uso de razón, y que yo le pregunté era, ¿cuáles son los personajes de Doña Bárbara? Desde que el hombre tiene uso de razón, el ser humano, ¿qué es el nombre?
Claro, pero bueno, yo le pregunté cuánto tardaba el tren en llegar.
Exactamente, ¿cuánto tarda el tren en llegarle a Juanito? Así que muy bien, muchachos, aquí bien. Estamos con este episodio, vamos a iniciar de una vez. Les digo, de una vez que tengo aquí una información, les voy a contar una historia que leí, que me llamó demasiado la atención. Ocurrió en septiembre del 2023.
Okay.
Pero es una historia que puedo decir que fue larga, con desenlace que terminó a finales de diciembre del 2023. ¿Qué ocurrió? La compañía Rockstar Games. ¿Cuál es la compañía? Rockstar Games. Es la de GTA. Es la compañía que hace GTA, ¿no?
Grand Theft Auto. Para
Grand Theft Auto.
Ajá.
Y esta compañía acaba de mandar a la cárcel de forma perpetua a un muchacho de 18 años que lo hackeó.
Ok.
Entonces, aquí viene este detalle. Seguro ustedes recuerdan que hace como un mes y medio, salió el tráiler de GTA 6, que se ve increíble, que va a ser en la ciudad de Miami, que se ve ultra realista, que además agregan lo de las redes sociales, que ahora que si usted lo están persiguiendo y alguien le graba un TikTok y se hace viral, agarra más. O sea, incorpora muchísimo las redes sociales al mundo del GTA. Salió un trailer hace como un mes y medio, y la mayor crítica de la gente es que le pareció muy raro que a finales del 2023 saliera un trailer de algo que va a salir en el 2025. Entonces, aparece este trailer y todo el mundo dice, ah, ya lo vamos a comprar en 2024 con fecha 2025. Entonces, ¿para qué lo anuncian con tanto tiempo? Les cuento qué ocurre porque yo no sabía.
Ok.
En septiembre del 2023, a Rockstar Games le hackearon muchísimos videos de algo que se llama gameplays, que son como, ustedes seguro han visto mucho gameplays, que son como de qué forma se ve el juego real.
Sí, cómo se ve jugador. Más que el tráiler, es cómo se va a ver en el uso de las personas.
Exactamente. Es, en teoría, alguien jugando el juego y graba la pantalla de qué forma se juega, de qué forma se van a ver las habilidades, de qué forma se van a ver los espacios. No es un tráiler. Es videos de cómo se vería la jugabilidad. A eso se llama un gameplay, ¿no?
Correcto.
En septiembre, a Rockstar Games le hackearon muchos gameplays que tenían ellos para uso interno y lo sacaron al aire. Uh-huh. Entonces, al inicio hubo mucha controversia. Estos gameplays serán reales, esto fue que alguien los trabajó muchísimo y lo quiere hacer pasar. O sea, como que hubo en el mundo de los videojuegos como mucho esa duda. Luego se empezó a demostrar que sí era cierto y a esta compañía no le quedó otra que vamos a sacar el trailer. O sea, porque dijeron, si ya nos spoilearon esto.
Sí, no, y el trailer, o sea, y si sacaron un trailer y a las 2 horas Rockstar sacó el trailer oficial.
Claro, porque eso fue que les spoilearon el trailer además.
Exactamente, exactamente.
Les spoilearon el trailer del juego y Rockstar dijo, no, ¿sabes qué? Si ya me...
Lo adelantaron.
Como cuando a Kim Kardashian se le filtró el video porno, que ella dijo, ¿sabes qué? Mejor lo saco yo y lo vendo.
Sí.
O sea, porque... Y así le ocurrió a muchos artistas. En la época de... ¿Se acuerda lo que se llamaba el... Fappening? Que era que le hackeaban a los artistas el iCloud.
Ah, claro, para agarrarle como las fotos desnudos.
Las fotos desnudas y todo. Hubo muchos artistas que apenas los amenazaron con extorsionarlos. Y que si no me dan 500,000, publico las fotos. Hubo muchas artistas, mujeres que... las publicaron ellas. Y que miren, me están extorsionando. Estas son las fotos.
Muy bien.
Entonces, ok. Entonces, ahora, ¿quién fue la persona que lo hackeó? Y que es la persona que está presa de por vida por ahora.
Es que eso es lo que, o sea, toda esta historia suena como algo que en realidad pasa cada rato en el mundo de los videojuegos. Lo loco es la prisión perpetua, porque es como que a la verga, o sea.
Ya les digo. Él, la persona culpable, se llama Arion Kurtag.
Okay.
Arion Kurtag es un inglés. Es un inglés de 18 años con autismo diagnosticado.
Muy bien.
¿No? Eso es lo que hay que saber. Y este inglés ya había hackeado compañías como Nvidia, ya había hackeado a Uber. Él lo que hacía era un de estos adolescentes hackers que además tiene una red de hackeo mundial. O sea, tiene como decir una mafia llamada Lapsus.
Buen nombre, ojo.
Y él es como el líder de Lapsus, si es que existe más gente, porque eso es lo que hace mucho el mundo de los hackers. Se inventan como que son un gremio y puede ser un adolescente.
Me encanta, sí.
Entonces, esta persona ya había hackeado a Nvidia, ya había hackeado a Uber y había hackeado muchas compañías y su modus operandi era, le robaba la base de datos y después decía, o me dan esta cantidad de dinero o yo voy a publicar esta base de datos. Y entonces a las compañías eso no les sirve, primero porque le publican su base de datos, que es su negocio, y segundo porque les publican datos que ellos no deberían tener.
Claro, ok. Entonces, claro, les saca, es como que les quita la chamba y a la vez también les saca unos trapitos.
Exactamente. Entonces al tipo este lo habían descubierto porque además negociaba que le pagaran en cripto y sabe que cuando usted le pagan en cripto ya eso es casi irrastreable, un pocotón de cosas. Bueno, el tipo lo capturaron en esos delitos y se llegó a negociar que no iba a ir detenido. Esto fue antes de lo de GTA.
Claro, esto es él ya metido en problemas con los hackeos previos a Rockstar Games.
Esto es antes de GTA. Entonces al tipo, ¿a qué lo habían sentenciado por un tiempo? A vivir en un hotel.
Muy bien.
Custodiado por la policía.
Okay.
Sin acceso a computadoras. Solo acceso a un televisor y su celular. Bueno, pues este tipo, porque no es un tipo, es un muchacho de 18 años.
Claro.
Logró hackear Rockstar Games solo con su celular y un televisor.
Ok.
O sea, él en ese hotel, bajo supervisión de la policía, con un teléfono celular y un televisor, que lo que yo usualmente lo que hago es, estoy poniendo Netflix mientras veo Twitter.
Claro.
Que yo utilizo los mismos accesorios que utiliza él, pero es, yo lo uso para ver algo en Netflix y leer Twitter. Él usó para hackear Rockstar Games, que para recuperarse ese hackeo, duplicando la seguridad, cambiando cierta cosa y todo, esta compañía reportó que le costó $5 millones.
Muy bien.
Además que le obligó a hacer toda una campaña de estreno un año antes de lo que ellos la planificaron.
Claro, claro.
Además que le entrega mucha información a la a la competencia, que era lo que ellos no querían. Ellos no querían que la gente supiese cómo iba a ser el juego hasta que el juego ya estaba ahí. Ahora le dan un año y medio de ventaja. A lo mejor haya otros juegos similares o algo así. Adelanten el estreno o lo retrasen. O sea,
las otras compañías... Sí genera una especie de caos dentro del ramo, dentro del mundo de los videojuegos. No, y es una locura. O sea, ya ahorita ni siquiera se puede confiar. Si usted tiene a su hijo tranquilito, lo ve sentado en el celular todo el día, puede estar metiéndose en la base de datos de donde se disparan los misiles nucleares. O sea, ya no se puede confiar a los jóvenes con un celular tampoco.
De hecho, entrevistaron a los padres antes, o sea, la primera vez que lo agarraron, antes de que lo metieran al hotel, y los padres dijeron eso, que nosotros no teníamos idea que este era un hacker internacional. Para nosotros era un muchacho que estaba todo el día jugando en la computadora.
Claro, bueno, en cierta manera.
Es que sí lo estaba haciendo, pero estaba hackeando empresas internacionales.
Internacionales. Qué duro para los papás, porque es como todo lo que juegan con... O sea, uno quiere que el hijo sea como que aprenda rápido, sean como súper inteligente y tal, pero cuando se le va la mano es como que, verga, qué fastidio que mi hijo es tan genio que está destruyendo compañías y ahora tengo un hijo preso. ¿Por qué? Porque es un genio.
Es un
y
genio,
usted lo educó bien. Sí, lo eduqué bien.
Lo eduqué demasiado bien.
Es un muchacho increíble, pero es muy genio.
De hecho, ahorita está preso, pero en un hospital psiquiátrico.
Ok.
Y digo de por vida hasta que se sepa, el de por vida entre comillas, porque en realidad la sentencia es que él va a estar preso ahí de por vida o hasta que los psiquiatras consideren que ya está bien. ¿Por qué? Porque cuando lo agarraron, él dijo que él igual iba a seguir hackeando.
Claro, es como que mientras me den un celular...
Él dijo, así yo agarro una nevera inteligente, claro, o una lavadora de estas que tiene wifi, les voy a hackear el Facebook. No, me dan lavadora con wifi y les hackeó el Facebook. Entonces lo mandaron a un hospital psiquiátrico porque ya es como un hackeador en serio. O sea, ya es un psicópata.
Claro, claro, claro.
Entonces, en eso andan. Ahora está detenido en un hospital psiquiátrico de por vida o hasta que los psicólogos digan, mire, este ya está bien.
Que posiblemente a él le convenga dejar de andar diciendo que lo va a seguir haciendo.
Claro, pero por eso es que usted termina en un hospital psiquiátrico, porque ya usted tan psicópata que usted dice, ¿y va a seguir haciéndolo? Sí. Que le dicen los papás, pero es más fácil que mienta.
Hijo, no. Diga que no lo va a hacer.
No.
Y yo le compro el nuevo GTA.
No, lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Entonces, por eso está detenido. Que es raro porque es como, obviamente, robó a la compañía y le hizo gastar un poco de plata. Está muy mal, pero al mismo tiempo, qué grandes habilidades. Es como que le partan el vidrio a usted de la ventana de la casa, pero con un tiro libre increíble de a cuatro cuadras. Que usted diga, qué maldito que me rompió el vidrio, pero qué duro le pega y qué bien.
Sí, es más o menos eso. Es como la lógica de los criminales, tipo el de Atrápame si puedes, esta película de Leonardo DiCaprio.
Que está basado en la vida real.
Está basado en la vida real, que era un estafador de cheques. Ajá. Que descubrió como la técnica de hacer cheques falsos y de hacer que le dieran el dinero y que a través de las formas de pago pues tardaran en descubrir. Y es que no lo podía dejar de hacer hasta un punto que la policía le dijo como que mire, y le vamos a dar trabajo y más bien ustedes díganos cómo lo hacen los criminales.
Bueno, en teoría este lo querían así, porque eso es lo que ocurre con la mayoría de hackers. Son personas que se demuestran ya con tanto nivel en ciberseguridad que le negocian. O va preso o trabaja para nosotros. Pero como este es un psicópata que está diciendo yo voy a seguir robando y todo eso, entonces primero tiene que meterle un psiquiátrico y ver si lo rescatan. Porque este anda diciendo, primera aspiradora robótica que yo agarre, lo hackeo.
Claro, cualquier cosa con pilas.
Ajá, entonces anda en psiquiátrico. Que yo digo que de todos esos robos, el único que a mí me da rabia que agarren a la gente es el de los contadores de cartas en los casinos.
Ok, esto es una buena...
Porque si nos apegamos...
Esto es una buena pregunta, porque yo siento que no es trampa.
Exacto, o sea, si usted se apega, hay que vamos a buscar aquí.
No, porque me gusta, porque No, bueno, esto sería llevar el ejemplo a algo mucho más exagerado. Pero, por ejemplo, si usted es tiene la capacidad de ser un adivinador, claro, entonces ya es ilegal ir a un casino.
Es que ese es el punto. Ese es el punto. Porque, ojo, yo me he visto varios documentales de contadores de cartas que están buenísimos. Hay gente que sí se lleva dispositivos electrónicos y eso. Eso sí lo puedo considerar yo trampa, porque ya está usted utilizando algo extra que no es del juego. Pero los contadores de cartas son gente que tienen la habilidad matemática de ganarle al sistema.
No, ni siquiera tienen habilidad matemática.
Claro, pero la usan para ganarle al sistema. Porque, sí. Claro, pero porque el contador de cartas es a propósito.
Ok, claro.
Porque usted tiene que entrenarse, pero digo, es una habilidad que no está utilizando nada extra ni nada, y el casino lo único que se molesta es porque no es a la suerte ya.
Claro, es que te están obligando a tener suerte. Ajá. Y a uno no lo pueden obligar a tener suerte. Y si tú te quisiste preparar un poquito para la suerte. No,
vea, entonces ahí está. El casino, claro, siquiera. Porque hay mucha gente que dice la suerte no existe. Uno crea el espacio para que llegue. Los casinos dicen, no, si es así, afuera.
La suerte sí existe y la suerte sí existe y nosotros la vigilamos con cámara.
Sí, y
de
es.
De que haya suerte.
Y está bien, yo entiendo que usted me diga, los locales, ¿no? Se pueden reservar su derecho de admisión. Tiene la razón, ¿no? Porque usted dice, tipo, me está sacando mucho letal, pero me parece injusto que haya acciones hasta legales.
Claro, que sea fichado como delito.
Sí, porque eso ya es los lobbies de los casinos dándole plata a la policía y tal, porque es como que, un ejemplo, yo tenga viernes de barra libre en mi bar y hay un tipo que nunca se emborracha. Eso no es delito.
Claro, no, y le apuesto. Es que esto usted lo dice así, pero debe haber más de un bar que haya dicho, mire, no vuelva porque es que usted no se emborracha.
No, claro, pero no lo puede.
Debe estar pasando ahorita en algún
exactamente
lugar.
Exactamente, pero no se puede catalogar como delito. O en un all you can eat que le digan a un tipo, mire, usted ya no puede entrar. De verdad que ya no puede entrar. Usted de verdad can eat too much.
Sí, o sea, comes demasiado.
Sí, sí, sí.
Entiendo esos vacíos.
Pero yo, el de los contadores de cartas, de verdad me da rabia que digan, no, es que muchachos, ustedes no pueden jugar a esto porque ustedes no están jugando con la suerte. Pero no dicen nada cuando tienen las máquinas automatizadas que uno nunca sabe si el algoritmo de verdad es aleatorio o no.
Sí, porque ya las máquinas ni siquiera son mecánicas.
No.
Ya ahorita son, y a mí me sorprende porque yo nunca había visto un sitio de tragamonedas así. Y hace como unas semanas conocí el casino aquí que está
en el
hipódromo de Palermo.
Ah, no, en el hipódromo, ¿eh?
Que está como subterráneo y es una extensión muy grande. Son como canchas de fútbol. Ponle como tres canchas de fútbol. Es una cosa que caminas rato, como media hora caminando. Y son máquinas y máquinas y máquinas que todo lo que hay que hacer es darle a un botón. A un botón.
Sí, sí.
Y ya. Y todas son electrónicas. Entonces...
Y antes existía como la cosa que, claro, es una cosa que está girando y por la gravedad y los mecanismos hay suerte. Ahorita es digital, que eso probablemente de suerte no tenga nada.
Claro, se puede programar todo.
Eso está programado.
Claro.
O sea, eso debe estar programado para dar una cantidad de premios. De hecho, los invito a que vean un documental en Netflix que se llama Money. Es una serie documental.
Ok.
Y hay una parte que habla de las apuestas, ¿no?
Ok.
Y ahí explica gente que trabaja en casino, en la ciberseguridad y todo, que no le van a ganar al casino. De hecho, explican ahí, no recuerdo los números, explican cómo si usted va todos los días del año a un casino, no importa lo que gane, lo va a perder. O sea, lo explican.
O sea, al final siempre te va a dejar en cero.
En negativo.
Ah, en negativo. O sea, claro. Ni siquiera es que te va a dejar en lo que llegaste la primera vez.
No, porque el truco del casino, estoy inventando los números porque no recuerdo, pero.
No, para pero sí es probable. Es que el límite, es que no existe el límite.
Porque ellos juegan es a la masa. Entonces, no importa que un jugador gane $1,000,000, yo le quité al resto 1,100,000.
Claro, eso también. Es como el you can eat, que está la gente que come mucho, pero ellos también al final siempre esperan que vaya mucha gente que se llena muy rápido. Claro. Una gente que se come 2 pan tostados y se llenó.
Y unos platos que inflen mucho y tal. Así hace igual el casino.
Exactamente, y unos platos, una quinoa así, pero con todo.
De hecho, y en el documental se hablan algo buenísimo de la ludopatía, que dice que el problema con la ludopatía, cuando usted ya tiene ludopatía y entrevistan a varios ludópatas, es que ellos ya no quieren ganar. Ellos ya quieren la adrenalina de antes de que digan quién es el ganador. Ellos están buscando esa adrenalina. Entonces, al perder o al ganar, para ellos es lo mismo porque ellos no quieren la plata.
No, no, y es una
ellos
cosa...
Ellos quieren es la adrenalina.
Es una cosa llena de... O sea, pero tú ves las máquinas y las máquinas, en verdad, tienen todos los ruiditos, así que uno estudia en la universidad así de para estimular a gente. Todas las imágenes. Te ponen como en un cuarto oscuro donde usted nunca va a saber a ciencia cierta qué hora del día es.
Exactamente.
Y es una cantidad... O sea, ¿usted se acuerda de la adicción con Candy Crush?
Sí.
Es como, y eso venía por justamente los estímulos, que el ruidito de cuando usted hacía una línea y cómo sonaban las cosas. O sea, todo eso era
bueno,
como...
Bueno, y el documental, ¿saben qué? Termina en la combinación de eso que usted está diciendo con lo que yo estoy diciendo. Porque ahorita de los negocios más rentables... Los negocios más prolíficos y de los negocios más difíciles de regular, que están jodiendo a muchísima gente, son los casinos online.
He visto que están en alza, pero yo los esquivo muchísimo.
Hiper en alza, ¿por qué? Porque ya tienen lo mismo vicio que el casino, la misma estrategia que el casino, ¿no? Sumado a que usted ya lo puede hacer desde la casa.
Sí.
¿No? O sea, ya usted no tiene ni que irse al lugar ni nada, sino puede hacerlo desde la casa. Y además, tienen otra que muchísimos de estos casinos, la gente ni pide la plata de vuelta porque usted mete, póngale $100 y en el casino se lo transforman a 10,000 puntos. Uh-huh. Y usted empieza a trabajar con puntos y con esos puntos libera otras máquinas mejores y más lindas. Y libera, o sea, al final la gente termina gastándose esos $100 igual y no recupera nada.
No, es una locura.
Y además tienen unos sistemas, porque lo explican, que usted se gana $100,000, ¿no? Perfecto. Pero después, en las letricas chiquitas, usted no había leído que usted solo puede retirar $5,000 al mes.
Claro.
Entonces, es una forma como que usted lo obliguen a jugar y a jugar y a jugar mientras va sacando esa plata. Y como quedó en un vacío legal tan grande, que esto sí lo habrán visto en el resto del mundo... Ahora se puede publicitar en cualquier lado. Yo he visto en YouTube. Usted está viendo un video que pueden ver niños y todo. Aparecen imágenes de casinos. A la selección de Argentina la patrocinaba un lugar de apuesta. O sea...
En Twitch fue un problema así.
El mundo de apuestas online, claro. Porque en Twitch fue peor. Porque en Twitch se
demostró... Y están jugando traga perra.
No, y se demostró que a los streamers de... o sea, yo esto... Sí lo vi porque a mí me lo llegaron a ofrecer y se los digo así por más que la corporación... Es más, si me ocurre algo a mí que quede aquí, culpo a la corporación de casinos online. Porque esto sí ocurrió, hay artículos al respecto y yo conozco gente a la que se lo han ofrecido. Es, llega un casino online y le dicen, mire, usted que tiene seguidores, juegue online, tiene que jugar unas 5 horas online y yo le voy a pagar... esta cantidad de plata que usualmente es mucha. Y además, cualquier persona que entre con su código, yo le voy a dar un 10% de lo que pierda.
Ok.
Entonces, yo ya estoy apostando a que mis seguidores pierdan plata.
Sí.
Porque si mis seguidores ganan, yo no gano. Entonces, yo ya tengo que hacer que la gente sea irresponsable y pierda plata para yo ganar más. Y además, que esto es lo peor, a mí me dan una plataforma que no es la que usa la gente. Me dan es una plataforma que es la que usan los streamers, que tiene muchísimo más porcentaje de ganar.
Claro.
Entonces, cuando la gente ve jugando estos streamers, dicen, no, pero es que ahí se gana demasiado. Y cuando ellos se montan a su plataforma, no ganan tanto porque es otra. Lo que quiere decir que las plataformas sí están amañadas porque hay una forma del algoritmo, usted decirle con qué porcentaje de win usted vaya a jugar.
Claro, es que todo eso se puede programar. Es que por lo menos cuando era mecánica, las tragamonedas era por lo menos un poquito más difícil. Por lo menos tenías que tener un buen ingeniero que entendiera cómo funcionaba un mecanismo. Bueno, ahorita sería un buen ingeniero que entiende cómo funciona una programación, pero...
No, porque si usted es muy buen programador estilo este, y usted entiende qué forma funciona el algoritmo, lo que puede hacer es no jugar, porque usted sabe que ya está perdiendo.
Sí, no, bueno, esa es la decisión más sabia al final. No, y los estímulos es una locura. El otro día también fui para una de estas salas de maquinitas. Ajá. Y usted sabe que cuando termina el juego con las maquinitas te dan tickets. Uh-huh. Y en verdad la máquina te escupe muchos tickets. O sea, uh-huh, una cosa así que tú juegas como que lanzar uh-huh una pelota de básquet y al final te devuelve 70 tickets. Y uno dice, uy. O sea, y uno cuando se da cuenta, a la media hora tiene una montaña de tickets. Uh-huh. Y usted va y le dicen, bueno, eso es una chupeta.
Sí, sí, sí.
Usted quiere ese Iron Man, son 500 mil tickets. Y uno dice, ah, ok, tengo que jugar aquí todos los días maquinitas.
Claro, pero es un juego psicológico. Claro. Al usted ver esa cantidad de tickets, usted dice, ah, ganador, ganador.
Claro, y entonces por eso, usted va para un casino y mete $100 y le dan 1,000 fichas.
Y 10,000 puntos.
Ya usted
puntos.
Se le empieza a deformar como el cálculo matemático.
Y es que eso es lo que quieren. Quieren que usted empiece a pensar en puntos y no en plata. Entonces, además, le dicen, si usted no saca plata por tanto tiempo, le damos más puntos. O sea, al final es más win porque lo que quieren lograr los casinos online, y muchos los han logrado, es el casino físico tiene, vamos a hablar de porcentajes inventados, porque no lo sé, es 70% de personas pierden, 30% ganan, ¿no? Vamos a imaginar que es así. El online es... Puede ganar el 100% de personas, pero lo que no quiero es que me cambien. Entonces puede tener millones de ganadores, pero con tal no les saquen la plata. Así que ahí el casino no pierde, pero nada.
Claro, claro, claro. La idea es que igual la gente dice, bueno, si te metiste $1,000 hoy, mañana te puedes meter 1,000 otra vez.
Es que no son...
Lo que tienes es que no retirar.
Y ya ni habla de dólares, sino de puntos.
Claro, en puntos.
Entonces ya cuando usted va a cambiar los puntos, le pueden decir, ay, no, pero es que esos puntos son puntitos. Entonces ese punto claro, vale menos. Y ahí lo pueden trampear. Por eso, o sea, la conclusión a todo esto es que yo les digo, muchachos, las peleas de gallos, esa es la que son.
Sí, bueno, sí. Al final esas sí son más difíciles de manipular.
Ojo, las peleas de robots también son buenas. Si a usted no le gusta el maltrato animal, que está muy bien y lo apoyo. Yo en verdad no apoyo las peleas de gallos. Simplemente me dan risa. No. Las peleas de robots son buenísimas.
Las peleas de robots son
los
buenísimas.
Los invito a que busquen en YouTube peleas de robots porque es ver que si a una rumba con unos machetes contra una licuadora Oster. Es increíble. Es increíble y es como ver una pelea de Pokémones robóticos.
Sí, sí. Mucho, con mucho metal y... Y en verdad tienen un burdo de público.
Sí, sí,
y
sí.
Y son grandes, grandes, grandes.
Es que en verdad, o sea...
Y son violentas.
Sin... Yo sé que lo dije por chiste, pero sin exagerar, es como era una pelea de gallos sin maltratar a ningún animal, aunque estoy seguro que en 25 años nos haremos cuenta que la inteligencia artificial siempre sintió y que esos robots lo hemos obligado a matarse entre sí y ellos no querían.
Y quizás uno que otro... estudiante fue maltratado por sus padres para que estudiara ingeniería y creara esos robots. Pero eso ya es un maltrato más extendido.
Y un día un robot de esos va a saltar y va a atacar a uno de los que los controla y se van a cancelar las peleas de robot, pero bueno.
Sí, que eso es lo bueno también. Por lo menos por ahora se hacen a control remoto.
Exactamente. Pero va a llegar un punto en que sean inteligencia artificial y nos van a asesinar a todos. Como ya vengo miles de episodios diciéndolo y diciéndolo, que la inteligencia artificial nos va a matar a todos, pero antes de que nos asesine, lo invito a la publicidad. Y muchachos, detengo un poco esta charla para decirles que si quieren aprender inglés, mejorar su inglés, perfeccionar su inglés o certificarse en inglés, se tienen que meter en @blue_english. Un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con profesores muy chéveres. Chévere cachévere. O sea, ¿usted qué tiene que hacer si se quiere meter en @blue_english? Tiene que primero meterse en @blue_english, le escribe y le dice, yo estoy interesado en un curso de inglés. Yo le van a decir, ok, van a tener una pequeña entrevista para saber en qué nivel de inglés está usted, porque a lo mejor usted cree que está en nivel 1 y está en nivel 2, o a lo mejor usted cree que está en nivel 2 y está en nivel 1, y luego ahí ellos le van a decir, perfecto, está en este nivel. Ahora, ¿en qué horarios puede? ¿Cuántas clases necesita? ¿En qué momentos le parece que está mejor? Y todo esto, lo mejor que tiene es que sin aplicaciones raras, es de tú a tú con el profesor o la profesora. La verdad, se las recomiendo muchísimo porque tienen además precios muy buenos y la posibilidad de presentar un examen que los certifique como bilingües en la Universidad Tecnológica de la Argentina. Todo esto en @blue-english, blue con B pequeña. Y seguimos aquí con el súper increíble podcast de Nanutria. Muchachos, ¿saben? Aquí les voy a hablar de un tema que yo he tenido mucho en la cabeza desde hace tiempo. De hecho, he querido hacerlo rutina, pero no he conseguido la forma en la que entre. A ver si entre Sebastián y ustedes, audiencia, me ayudan a esto. Ahorita estoy en un proceso, si se pudiera llamar, de mudanza. Que de hecho es un proceso de mudanza, pero me gusta llamarle que por si alguien le quiere llamar de otra forma, ¿no? O sea, pero le dejo la libertad de no etiquetar los procesos. Vamos a no
etiquetar. Aunque sea literalmente eso, vamos a dejar la libertad, muy bien.
Aunque sea una mudanza literal, vamos a dejar la libertad de que ustedes puedan ponerle el nombre que quieran, porque al final hogar es en donde está la familia.
Exactamente.
Y en donde no me pidan, donde me dejen entrar, porque mi familia está en México y a mí no me dejaron entrar, entonces yo le quise decir que era mi hogar y me dijeron no, ya no es su hogar. Entonces, a ese refrán hay que darle unos asteriscos legales de la deportación. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Me he dado cuenta que cada vez que uno se muda, de hecho, yo he tenido, yo no sé si la suerte o la mala suerte, en mi caso creo que es la mala suerte de tener que mudarme mucho en mi vida.
Ok.
Yo me he mudado como unas 9 veces.
¿En toda tu vida?
En toda mi vida, como unas 9 veces. De esas 9 veces, 2 no han sido, no, 3 no han sido voluntaria.
Ok, es un tercio.
Una vez fue que una tía me corrió, que fue la primera vez que yo llegué a Caracas.
Muy bien.
Una tía me corrió de la casa porque llegué borracho, pero no fue que hice desastre, sino simplemente llegué borracho a dormir. Pero yo entiendo a mi tía no tenía hijos adolescentes, o sea, nunca tuvo hijos adolescentes ni nada, y no entendía que algo de la juventud es que la juventud va a llegar borracha a dormir.
Sí, es parte de crecer.
Entonces, allá no le gustó, le reclamó a mi mamá me llamó inmediato, pero mi mamá, para que vean muchachos, no me llamó a regañarme, me llamó para decirme, se muda ya para donde su otro tío, porque es que yo no quiero que me estén poniendo quejas. Y la verdad, donde mi otro tío fue increíble y de hecho fue lo opuesto. Porque esta tía era como que no estaba acostumbrada a hijos grandes y jóvenes que se fueran de fiesta. Mi tío ya tiene como 5 hijos. Y ya esos 5 hijos tienen como 40 años. O sea, mi tío ya estaba...
No, estaba curadísimo. Tú fuiste como incluso hasta un lindo recuerdo de
bellísimo años, recuerdo. Claro. Y de hecho recuerdo que un día de la nada me dijo, si algún día quiere meter una carajita aquí en el departamento, usted me avisa cuando esté viniendo, yo le entretengo a la gente. O sea, él ya tenía hasta un plan que yo creo que tenía tiempo elaborando, lo que pasa es que necesitaba con quién hacerlo.
Claro.
Porque me escribió ese mensaje muy planificado, me dijo, yo entretengo aquí a la gente, yo no sé qué pensaba hacer el que sin un truco de magia mientras yo pasa por detrás. No entendí el sistema, pero él me dijo, si usted quiere meter a alguien aquí en la casa, usted me avisa.
Muy bien.
Se nota que él más bien me lo estaba pidiendo. Él me está diciendo, por favor, meta a alguien aquí en la casa.
No, y de hecho, si usted no lo hace, lo va a tener que votar.
Él prácticamente me estaba pidiendo que yo metiera a alguien en la casa. Tristemente, no ocurrió. No porque yo no quisiera, tío. Le quiero decir aquí, yo quise, simplemente estaban malas épocas.
Muy bien.
Estaban muy malas épocas. Yo quise utilizar ese plan de mi tío, pero no se me dio.
No, a veces no se puede.
A veces no se puede, pero entonces, ¿qué ocurre? Okay. Como me he enfrentado a tantas mudanzas, mudarse uno, mueve las cosas, tal. Primero uno se da cuenta que cuando se muda, empiezan a aparecer cosas que durante esta estadía no las vi. O sea, hay cosas que desaparecen de mudanza. Yo la tenía en el departamento de antes, en este nunca la vi, y cuando me mudo al otro, reaparece.
Es probable.
Esta franela yo nunca la vi en 5 años. Entonces es como una ropa que se camufla en las mudanzas. Que
ya queda por perdida, y que incluso generó alguna discusión.
Sí, sí, sí. Una ropa que se dio por completo perdida. Al mismo tiempo uno se empieza a dar cuenta de qué ropa le botaron a uno sin uno darse cuenta. Porque cuando ustedes tienen una profesión como la mía, que uno viaja mucho, muchachos, a las parejas les da por botar ropa.
Muy bien.
Y la verdad, a mí no me gusta porque aquí es donde entro el tema duro. A mí me da... Yo soy de esas personas... Yo sé que habemos dos tipos de personas. La que les damos como un valor sentimental a las cosas y los que no.
Ok.
A mí me da demasiada envidia la gente que no le da valor sentimental a las cosas. La gente que compra ropa, ya la usa 3 veces y ya no le gusta. La gente que... Hay gente que cambia la ropa con otra gente.
Uy, eso a mí ya me parece muy extremo. Eso me parece que también no tiene sentido de la fidelidad ni del amor. No, o sea, lo estás demostrando con la ropa, pero si así es con la ropa, bueno, imagínate con la vida
misma. Es ser swinger de ropa.
Es ser swinger de ropa y eso existe, sí, hay gente que es swinger de ropa.
No, es que yo le digo, yo tuve unos amigos durante el bachillerato, ojo, y se los digo, los envidio porque le vi los frutos. Ellos, ¿qué hacían? Los tres calzaban medio lo mismo y se prestaban los zapatos.
No, imagínate eso.
Pero no, para ellos era un buen, como un buen truco, porque era como tener 3 zapatos por el precio de 1.
No, pues claro, y ser swinger es como tener 2 esposas al precio de 1.
Exacto, o sea.
No, la lógica, o sea, tú vas a perdonar.
Es la misma lógica, sí. Pero ¿qué le digo yo? Por lo menos mis hermanas hacían eso, pero sin voluntad. Y entonces empiezan a pelear y que ¿dónde está mi vestido que yo luce? Y se empiezan a ver en las fotos y que ese vestido es mío. Empieza toda esa pelea en... Yo con mi hermano, era más nada, mi hermano me usaba la ropa y con mi hermano era más grande, me la ensanchaba y me la dañaba. Yo decía, maldito, a mí nunca me ha gustado usar los demás. ¿Por qué? Por lo que le digo. Yo le doy como mucho valor sentimental a la prenda. Yo recuerdo que yo tenía un suéter. Uh-huh. Es que más, yo puedo mirar hacia el horizonte y recordar este suéter. Era un suéter, ¿no? Que era de un amigo de mi hermano. Un amigo de mi hermano ultra borracho. Ultra borracho. Y un día dejó el suéter en la casa, ¿no? Y yo un día para el colegio necesitaba suéter, me encontré uno mío, me llevé ese. Pero yo dije, lo uso y después se lo doy a él, ¿no?
Ok.
Cuando yo se lo voy a dar a él, él me dice, ¿sabe qué? Yo lo daba por perdido. ¿Qué es ese suéter? Pero él me dice, es que lo recuerdo. Ese suéter me acompañó a mí en grandes batallas. Y muchachos, yo utilicé ese suéter que ya tenía como unos roticos y todo, pero como yo era medio rockero y grunge, ¿sabes? Que la ropa aguanta huecos. Sí, eso sí, es lo bueno, ese grunge.
Sí, claro.
Y ese suéter también aguantó muchas batallas conmigo. Y cuando ese suéter se me perdió, yo me sentía sin protección.
Sí, sí, uno, bueno.
Porque yo decía, claro, ese suéter era el que arropaba mis ebriedades.
Claro, el suéter de la suerte.
El suéter de la suerte. O sea, yo soy muy poco supersticioso con muchas cosas y con la ropa no tengo superstición porque yo no es que le diga que tengo las medias de show. Yo no tengo eso. Yo no tengo las medias de show, que son unas medias que yo no tengo cábala.
No, ok.
No tengo cábala, pero sí tengo... Si le agarro cierto cariño a la ropa.
Yo creo que son cosas que... O sea, no es un tema como de suerte ni tan espiritual. Yo creo que es un tema de sentir, del confort que te da ciertas prendas. Que tú dices, coño, este pantalón yo siempre siento que me queda bien. Me siento cómodo cuando camino con él. Y si tú te sientes bien y te sientes lindo, obviamente te va a ir mejor. Porque
exacto,
te sientes bien y te sientes lindo. Entonces tienes tus power pants.
Exactamente. Y igual me da envidia... Hay gente que usa ropa que no le queda cómoda y que les da fastidio horrible, pero es porque se ve bien. Yo sería imposible que utilizara eso.
Sí, es un sacrificio grande. Entonces, la belleza es un sacrificio
grande. Yo envidio demasiado a la gente que usa la ropa solo por moda.
No, bueno, yo envidio más a la gente que usa la ropa solo por moda y la gente que usa la ropa... una franela 3 veces y ya, es como que, wow.
Ah, no, yo tengo aquí franela. Es más, a mí a veces me da vergüenza que me aparece que si sabe, cuando Instagram tira los recuerdos o Facebook, que si una franela de hace 8 años.
Y todavía está ahí.
Y que yo todavía la uso que si, para grabar podcast. Claro. Que ni siquiera es que la tengo de pijama.
Claro. Y yo, sí, da como pena, pero bueno, también no es culpa de uno que uno sepa lavar muy bien.
No, entonces el detalle con la mudanza es eso, que se invita como okay. Hay que botar ropa para no llevar tanto y tanto. Yo cada vez que agarro una franela digo, no, pero esta franela es buena. Ajá, y esta, no es que esté buena. Ahí tengo unos zapatos que prácticamente les tengo que poner una alarma porque mi novia está que me los bota, me tiene amenazado, la tiene oliendo y yo me ha tocado marcar con líneas y decirle, va de retro, Satanás, agua bendita y le tengo un trabajo ahí porque los zapatos de verdad están un poco rotos en un lado.
Ok.
Pero muchachos, se me amoldan al pie como un guante.
Claro, ya saben caminar solitos.
Entonces, para los días que yo tengo que caminar mucho, o que yo sé que voy a hacer mucho ejercicio. No, ejercicio no porque no son de ejercicio, pero sí de caminar. Que si llega alguien de visita y hay que recorrer un poco de museos y un poco de cosas en la ciudad, esos zapatos son los que son, porque es que se amoldan como un guante. ¿Cómo? Pero que se le ve el roto, no me importa, porque es que me quedan cómodos.
No, bueno, sí, claro. No, pero también, ¿cuál es el límite de prendas así que se permiten? A ver, ¿tienen sus zapaticos rotos? ¿Tiene eso o tiene varios zapaticos que no quiere botar?
Yo tengo varios.
Pero ahí ya estoy...
Mi límite es en el que no le fastidio. O sea, es, yo pregunto, ¿cuál es mi lugar de guardar zapatos? Este, perfecto. Entonces yo ahí puedo meter los que me dé la gana.
Sí, técnicamente
entonces
sí.
Entonces es, ahora, si yo tengo la casa llena de zapatos que ya están en el pasillo, en la cocina y todo, si hay reclamo.
Claro, lo que pasa es que es una medida preventiva, porque yo sé que usted tiene su hueco para guardar zapatos, pero si usted continúa con esa conducta de acumulación de zapatos, va a haber un momento donde ese espacio no va a ser suficiente y vamos a tener que buscar un nuevo espacio en la casa. Bueno, yo también estoy entendiendo el otro lado.
Hasta ahí acepto el reclamo. Cuando ya empiece a desbordarse el zapato. Pero sí, o sea, sí he visto muchísima gente que, ¿cómo le digo? Agarran un pantalón, ¿no? Lo usan 3 meses, ¡ay! Ya no está de moda, o ya lo usé mucho y desechan el pantalón. Yo siento que no, y ese pantalón, lo que lo acompañó.
Eso
¿lo va a matar así?
Me da envidiecito también.
O sea, es como ese desprendimiento por la ropa, yo lo amo. Pero ojo, yo he analizado esto a nivel, casi que me he autopsicoanalizado.
Ajá.
De por qué esto, y es, creo que lo he adivinado, por las pocas veces que yo compraba ropa de niño.
Claro, no, sin duda yo también, al decir que me da envidia esa gente, también es que me da envidia que compran ropa muy seguido.
Exactamente, porque yo claro. Recuerdo, o sea, les voy a decir la verdad, siempre lo he dicho, mi infancia no fue una película de Will Smith. Yo la verdad no fue que fui un niño que vendía pastelitos en la calle para pagarse. Mi infancia fue clase media venezolana normal. Mal.
Aunque en cierto momento sí te mandaron a donde tus tíos. Eso sí se pareció a la de Will Smith.
Sí, eso sí. Pero el clase media venezolana, media, que mi papá tenían auto, títulos universitarios, o sea, que no fuimos a Disney, no fuimos a Aruba, pero fuimos a Margarita, o sea.
Claro, no se pasó rocha. Digamos que tenían la rutina, creo que clásica, por lo menos en clase media venezolano. Yo creo que bien latinoamericano, que es, por ejemplo, la ropa una vez al año se hace todo lo que se necesite.
Y lo que le quería decir, los zapatos, el chip que tengo yo, sobre todo los zapatos de colegio, porque cuando usted está en el colegio, lo que compran es zapatos de colegio y para andar en la casa y que no, cholas de calzo, no importa. Los zapatos de estar en la casa, cuando usted está en la época de colegio, no importan. Para que a mí me cambiaran un zapato de colegio, este zapato tenía que estar la suela rota o ya muy visiblemente en la mierda. Yo no es que podía cambiar zapato de colegio porque ya había pasado de moda.
No.
No se podía.
No. La única excusa para cambiar de ropa, de hecho, era el crecimiento.
Y mi familia lo aguantaba. Que de hecho, yo siempre lo he hablado, mi papá me regaló unos patines.
Ajá.
Talla 44.
No.
Cuando yo era 37, que mis amigos me jodían y que ahí vienen las lanchas, que sacó las lanchas. Mi papá, previendo el crecimiento, dijo, estos patines que le duren. Yo ni siquiera soy 44 ahorita.
O sea, no llegó
43,
nunca.
No,
o sea, esos patines le siguen sirviendo.
Ajá, yo me quedé en 43, pero la apostó. Igual que me compré una bicicleta.
Ajá.
Para que vean que mi infancia no fue que me faltó todo, sino que mi papá decía, yo no puedo estar renovando carratico. Me compré una bicicleta Rin 26 cuando yo tenía como 9 años, que siempre tenía que buscar una acera, una vereda para
claro, era
subirme.
Como, era como montarse y bajarse de un caballo.
Exactamente. Era la envidia de mucha gente, pero para frenar era un problema porque yo quedaba, me tocaba frenar y tirarme.
Claro.
O sea, yo era de esos. Y además que yo fui de heredar mucha ropa de mi hermano. Muchísima. Y heredaba ropa de un primo que en esa época lo veía un poco mal yo. Me sentía muy humilde. Lo que tenía que ser era más hipster y así es ropa de segunda mano.
Sí. Creo que también.
Usted es el menor.
Yo soy el menor, claro.
¿Usted seguro heredó ropa?
Yo sí heredé ropa. Y también daba como vergüenza, porque es como que... Pero creo que después de viejo uno se vuelve más pragmático, que es como que, mire, usted o desnudo o con ropa heredada. Ajá. O sea, esas son las opciones. ¿Qué vas a hacer?
Y además, yo estoy en un colegio que yo estudia en la mañana y en la tarde. O sea que de verdad, a ciencia cierta, yo me la pasaba el 80% de mi tiempo con uniforme. Entonces mi mamá...
Esa es la otra.
Invertía en uniforme. Y yo es que me acuerdo que íbamos a comprarlos hasta que se pudo en macro.
Ok.
Me acuerdo que nos comprábamos un pantalón que ya era como un pantalón de cirúrgica. O sea, era un pantalón
triple costura.
Que mi mamá decía, esta mierda se aguanta. Y la verdad es que era muy... Buenos pantalones, pero pesados.
Claro, claro.
Era pantalón medio de siderúrgica. Y recuerdo también una época, con lo que le digo de la moda, un año que me fui a comprar zapatos. Y no sé por qué, ¿sabes? Cuando uno se pone niño inventor, me gustaron unos que no tenían cordones, okay, sino eran de correa, con hebilla y todo. Yo de niño los vi, me gustó hasta mi mamá, dijo, y le gustan, sí los agarré, pero ya, como cuando ya estaba en la casa y a los 3 días, yo dije, yo no sé para qué agarré estos zapatos.
No, esos momentos...
Pero me tocó el año con mis zapatos de villa, que parecía yo un loco. Parecía yo un loco mis zapatos de villa porque me provocaron, porque yo de niño los vi, ay, sí, esto me gusta y tal, pero ya después no me gusta. Y yo no le podía decir a mi papá, no, yo estos... zapatos no me gustan.
No, sí. Y en verdad, cuando uno tiene uniforme, la regla es que uno está en uniforme todo el tiempo. Hay ropa como para el fin de semana. Eso hace que dure más. Y por eso es tan raro también ver a los compañeros del colegio de civil.
Claro. Cuando en Sarito le decíamos de particular.
De particular.
Ajá.
Que, bueno, claro, así es como le decía en el colegio. Como que tienen que venir con ropa particular.
De particular, así era.
Era como que, uy, ahora sí vamos a ver de verdad quiénes somos.
Sí, exactamente. Que de hecho ocurre mucho en la parte de la pubertad y la adolescencia. Cuando uno ve a las primeras compañeras o compañeros, depende, con otra ropa que no es el uniforme, uno dice, ah, esto existe, todo esto existe.
Claro, pertenecen al mundo real como yo.
No, pertenece al mundo real y además se empieza a ver una piel que el uniforme no deja, se empieza a ver unos ajustes en donde el uniforme no deja, se empieza a ver que en una época muy adolescente uno es muy así, o al menos así era yo, muy destilos. Ah, usted descubre quién era la del punk, quién era la de Avril Lavigne, quién era la emo, porque claro, en el uniforme todo el mundo está igual.
Sí, y nosotros en Venezuela el tema de los colegios da muy poco para justamente la exploración como de estilo personal. Uh-huh. Porque el pelo igual todo el mundo lo tiene que sacar corto. Entonces, por ejemplo, nadie puede como que decir como que, ah, yo soy el de pelo largo. No. Piercing, bueno. O sea, si les estoy diciendo esto con el pelo, cosas como piercing, colores en el pelo, esas cosas son en verdad pecado para... No importa el nivel del colegio, si sea muy cifrino o no cifrino o lo que sea.
Ojo, aunque debo decir que a mí me sorprendió muchísimo... Cuando fui a Caracas, que me enteré que la mayoría de colegios de mucho dinero son muy religiosos y muy estrictos con todo. Me pareció muy loco porque hasta donde yo tenía entendido en San Cristóbal es al revés. Era que con el dinero usted compraba la libertad. Entonces, en los colegios más caros de San Cristóbal es donde uno podía ver a la gente más libre. Eso es lo que para mí significaba dinero. Claro, yo con dinero hago lo que sea. Pero luego cuando yo me voy a Caracas y descubro que los colegios más caros son de monjas y es sacerdote, que es como muy Inglaterra.
Claro, sí, sí, sí.
Y yo decía, no, pero qué esta porquería. Yo voy a tener plata y además unos viejos dándome reglas, ¿no? Yo quiero la plata para la anarquía.
Claro, claro.
Que a mí siempre de niño, y aquí mis amigos argentinos como que no entienden, yo les decía que me daba mucha envidia la serie juveniles argentinas, porque aquí los niños podían tener el pelo como les diera la gana. Sí. Aún, usted ve un niño que si de 4 años con el pelo verde, larguísimo, con el uniforme.
Sí, eso también me sorprende, ¿no? Y con zarcillos y esas cosas. Y por eso es que decía, en Venezuela era así, por eso es que para uno es loco. Pero claro, aquí en Argentina a mí también me ha impresionado.
Y ahí uno entiende qué loco funciona el prejuicio, que obviamente si a usted le dice todo el tiempo, aquí no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, ya que alguien lo haga, usted considera que está mal, porque le están diciendo que no se puede. Entonces, ahora es un orgullo para mí ver que en Argentina y en Madrid y en Barcelona, en cualquier otro lugar, lo he visto, que la gente que trabaja en oficinas del gobierno, la policía, tiene tatuajes, tiene piercing, tiene peinado. La policía en Venezuela, yo nunca vi a uno con un peinado medio de moda. Siempre todos tienen como peinado de policía.
Claro, claro.
Aquí se tira un bigote todo elegante, con un pelo largo, o sea... Aquí, en las profesiones, usted se tiene que ocupar es a lo que le toque hacer, pero no verse de una forma. Aquí los médicos pueden andar como sea. Yo recuerdo que tuve muchos amigos que estudiaron medicina, que tenían tatuajes, que los obligaban a ir a las clases tapados. A las clases. Porque decían, ¿cómo es posible que un médico tenga tatuajes?
Claro.
Y es decirle que, ¿qué mierda tiene que ver el culo con las pestañas? Usted que es médico, profesor médico, debería saber que el culo y las pestañas no tienen nada que ver.
No. Ajá, Víctor, y de ahorita en este proceso de mudanza, vamos a llamarlo así.
Que se puede llamar mudanza, a mí no me etiquete.
Vamos a llamarlo así. Ajá. O estando en un hipotético.
Ajá.
La ropa es lo que más... Le genera como carga de preocupación. O sea, como ese tema de ahorita estar descubriendo que hay un montón de ropa que ya está quizás a punto de ser metida en una bolsa negra y regalada.
No, o sea, lo que más me causa preocupación y indica un poco que yo soy algo acumulador.
Claro, o sea, obviamente fuera de las preocupaciones macro, pues que sí, la plata, no, sino como de las de la casa.
Las de la casa es que estoy sintiendo que me quieren... botar no solo ropa, sino muebles, sino una cosita, y no sé, algo... Yo sé que hay unas cosas que sí que botar, pero algo en mí se resiste a rechazar, así que no, ese claro, cable... Yo sí necesito 15 cables USB, los necesito, o sea, hay... Pero sí he entendido que en las mudanzas también es un buen momento para aprovechar y deshacerse de un pocote de cosas.
Sí, claro, es como que tú no vas a devolver ese televisor a la tienda, ya tienes que botar la caja.
Exactamente.
Yo que tengo... no sé si es su caso, pero hay casos, o sea, por ejemplo, bueno, en mi casa, mi familia son de esos que compraron una como este tipo de electrodomésticos grandes, les cuesta botar la caja.
Claro, pero yo los entiendo porque yo tengo mi caja aquí. Yo lo entiendo por dos razones. Le doy una.
Ajá.
Una es que si a uno le toca mudarse, uno lo mete en la caja.
Hay cosas que, bueno, el televisor de hecho sí se justifica porque la mejor manera para mudar el televisor es dentro de su cajita.
Esa es la primera, ¿no?
La mejor caja que hay para un televisor es la caja del televisor.
Exactamente. Y la segunda es que por mucho tiempo, ya no es así, pero por mucho tiempo las compañías fueron unas desgraciadas y la garantía era la caja.
Claro, tenía que tener la caja para
poder... Ahora no, ahora dan una hoja de garantía. Igual claro. No tiene que guardar esa hoja, que a mí se me perdió la hoja garantía de la mayoría de equipos porque...
Pero tiene las cajas.
No, como que me quedó la maña esa, que antes había que guardar la caja muy bien porque esa es la garantía. Que esa era una trampa de, vamos a poner un elemento fastidiosísimo para que lo boten o lo pierdan. Por eso es que ahorita que si una hoja y que esta hoja desprendida... Porque ¿por qué no le pega un sticker al televisor? No. Que me bote la garantía. Que me bote, pero ok, sí tengo miedo de deshacerme de cosas que yo en el momento no vea útil y que luego diga, ¿para dónde está el...? Ay,
Claro, pero es que ese, o sea, esa línea de pensamiento que usted acaba de hacer es la línea de pensamiento de tener una gaveta llena de cables. Que usted siempre está pensando en la escena del...
¿Cuál es el problema?
Este cable.
Esto es una indirecta a mi gaveta de cables. Porque no, existe. Bueno. No, existe mi gaveta de cables.
Estoy seguro, pero es eso. Es como ansiedad de pensar que va a necesitar estas cosas. Y yo creo que la clave siempre es como que la pregunta es por año. ¿Ha necesitado esto en todo el último año?
Eso sí puede ser. Eso puede ser. Hay que... O tener máximo uno de cada cosa. Porque ¿sabes qué hago yo? Que esto es una locura también. Que tengo yo en lo mismo. Yo siempre tengo 3 cargadores.
No, lo que pasa es que los cargadores nunca sobran.
Ah, por eso. Yo siempre tengo 3 porque tengo uno en la maleta en donde viajo.
¿Qué está ahí?
Ahí siempre está en la maleta donde viajo. Tengo otro que está aquí en la oficina, el estudio, que es el que uso siempre. Y tengo uno por si se me daña uno de los dos, que es el de repuesto. Porque ¿qué ocurre? Lo que me ha ocurrido antes es que se me daña el cargador. No tengo repuesto, entonces tengo un problema que tengo un celular descargado mientras consigo otro. Entonces yo ya tengo el otro. Entonces se me daña uno, yo utilizo el otro y busco el de repuesto.
Claro.
Sé, cargadores, yo siempre tengo 3. ¿Cuál es el problema? Que un ejemplo, yo ya no uso Android. Entonces tengo 3 cargadores de Android por ahí guardados porque yo tuve Android con sus 3 cargadores.
Claro, tenías la misma regla. Pero ahí, por ejemplo... Un quédese con un solo cargador.
Exacto,
de Android.
Exacto, por eso. Hay que
es como para las visitas, por si acaso una visita viene con un Android.
Exacto, o sea, tengo que es disminuir, pero no desaparecer.
No. Es que yo entiendo que es difícil. Y justamente es por la ansiedad. Es la ansiedad de pensar que va a necesitar esas cosas.
Y que si lo... Es que ¿sabe qué pasa? Cuando uno lo necesita y uno acordarse que uno lo botó.
Ah, no, es bueno, decir, claro, esa frustración es muy grande.
Ojo, pero quiero evitar llegar al punto de ser un acumulador loco. Porque no llego hasta ahí. Estoy en un buen intermedio. Bueno, un buen intermedio, según yo, porque no me fastidio a mí.
No, yo no creo que sea acumulador. Yo creo que eres bastante corriente en ese sentido. Yo creo que tienes los problemas que tenemos todas las personas en el rango de los 30 años.
No, pero me da envidia.
Es como que guardamos cosas medio ya innecesarias, pero no acumulador.
Pero me da una envidia a la gente al revés. De hecho, en mi casa... que mi papá es mucho más acumulador que yo y mi hermano es mega acumulador. A mí me decían el botón.
Claro.
De botar. Si mi mamá y yo nos podíamos arreglar algo en la casa, yo decía, pero es que también en mi casa, mi hermana estudió Derecho.
Ok.
¿No? Mi hermana estudió Derecho y cualquier persona que sepa aquí que se estudia Derecho, Derecho es guías y guías y guías porque son leyes y leyes y leyes y edictos y no sé qué. Entonces, mi hermana tenía, no le exagero, montañas de
claro,
guías.
Claro, que guías es una forma elegante de decir fotocopias.
Fotocopias, muchísimas.
O sea, porque es tener fotocopias en la
casa. Mi hermana tenía montañas. Como 7 años ella después de graduada.
Claro.
Un día mi mamá le dijo, mire, ¿usted qué va a hacer? Porque yo ya le estaba diciendo, yo quiero desaparecer esa guía, porque yo quería ocupar ese espacio que está ocupado por montañas de papel. Y decía, no, pero es que son esas leyes y si de repente yo necesito una y para revisarla, ya existe internet.
No, es que no, yo no sé qué pasa ahí. A mí me está pasando un fenómeno que yo sí soy bastante botón, poco acumulador, desde que me fui de casa. Pero ya yo he ido 3 veces a mi hogar natal en Mérida y las 3 veces he hecho la promesa de decir, en estas vacaciones voy a botar las cosas que quedaron de cuando me fui. Que son guías, que son justamente libros y un montón de cosas que no sirven. Y cada vez que entro al cuarto y agarro las guías de teoría de la forma 2, una materia que ni me acuerdo qué enseñar en eso, es como que, no, pero es que esto... Y si en algún momento estoy grabando un podcast con Víctor y necesito saber una teoría de la forma, ¿qué? Voy a botar esa guía.
Qué bueno que el pensamiento, y si en algún momento hackean el internet mundial,
claro,
y perdemos toda la información.
Diseñador. Claro, ya, esa es otra como que uno dice, no, bueno, no llega a esa línea de pensamiento, pero ojo, ey, si se cae el internet,
ojo,
que tenemos las guías vamos a ser los salvadores del futuro.
En estos días leí a Christopher Nolan diciendo eso, que como que le ha hecho películas para Netflix y eso, y que le preocupa que estas plataformas no tienen la opción física. Y él siempre ha dicho, yo mis películas, por más que sean para una plataforma, yo hago mis copias físicas, porque él dice, Si llega a ocurrir una locura y se borra toda esa plataforma, ¿eso no existió más?
Oye, está bueno, porque entonces ahora es la carrera de quién escribe Harry Potter otra vez.
Exactamente. Entonces, él dice que de todos sus proyectos y todo, él tiene copias en físico.
Claro, no. O sea, yo creo que sí debe haber una copia física mínimo. No, tiene que haber un... Debería haber, no sé si existe, ojo, pero como una especie de biblioteca de la humanidad. Que sea como un sitio...
La verdad es que no he leído, pero debería existir. La verdad es que no he leído que exista, pero debería existir.
De hecho, que eso ha pasado. O sea, y que la biblioteca de Alejandría era eso. Era como que todo el registro de conocimiento que existía durante una época que en verdad dejó de existir.
Sí, sí, sí. Aunque yo leí luego y... Con leer, ya ustedes saben que es que lo vi en TikTok.
Muy bien. Si tenía subtítulos, fue leer.
Exacto. Es que sí los tenía porque a mí no me gusta oír... Yo siempre tengo el celular en silencio.
Ok.
Entonces, si no tiene subtítulos...
No, entonces tú lees.
Yo ya no lo vi.
Sí.
Yo leo animadamente.
Exactamente.
Y decía que es un gran mito. Quiero que en los comentarios alguien que sí sepa que cuando se quemó la biblioteca de Alejandría se perdió todo. Porque lo que dicen es que de la mayoría de cosas que se quemó ahí existían muchas copias. O sea, esa biblioteca...
Bueno, pero igual punto a favor de las copias.
Esa biblioteca lo aglomeraba todo, pero había muchas copias que en esa época, para que sepan, y ya creo que con esto terminamos, hacer respaldo de un libro era poner a un tipo con letra bonita a copiar el libro otra vez.
Claro.
Eso era hacer... copias. Había gente que la profesión era copiar libros, como el mecanógrafo, que yo recuerdo que cuando yo tenía 8 años, 9 años, la mecanografía era algo. De hecho, la daban en los colegios, que era escribir a máquina de escribir.
Sí.
Y recuerdo que, un ejemplo, mi mamá, que estudió en una época secretariado ejecutivo.
Ah, no, tu mamá debe ser una máquina con la máquina.
En su momento, cosas de lo que más se jactaba era algo que se hacía en esa época, que era que mientras alguien hablaba en una reunión, alguien iba redactando en vivo.
Eso a mí me parece un superpoder.
Ella lo hacía, su trabajo era ese en una época. Luego se graduó de contador y ya, pero en una época su trabajo era entrar a las reuniones con la máquina e ir escribiendo en vivo. O sea, el tipo iba hablando y además... como corregir en vivo.
Claro, claro. Ese en verdad me parece un superpoder, y más hoy en día con tantas distracciones, que es escuchar y hacer cosas al mismo tiempo. En verdad, ahorita a mí me pasa, por ejemplo, que yo estoy escribiendo un guión y me mandan una canción, de pronto se me medio mete en la mente, y cuando me doy cuenta, en el guión pongo por lo menos 3 palabras de la canción.
Sí, sí.
Eso a su mamá no le pasa.
De repente está escribiendo un guión de la torre Pisa. Y de repente dice, jingle bell, jingle bell, jingle motherfucker. Y uno dice, pero qué raro esta torre de Pisa.
Pero me puede pasar. Y sé que ahorita le pasa a mucha gente eso.
Bueno, muchachos. ¿Ah? Ahí tenemos. ¿Qué conclusión vamos a tener de aquí? Ni una. En esta segunda parte no hay conclusión porque... ¿Por qué no? La conclusión
yo creo que sí hay una conclusión, y es que hay que tenerle cariño a las cosas materiales, pero...
No tanto
cariño, o sea...
O yo creo que puede ser una
buena... Si usted va a tener unos zapatos viejos de cariño, coño, que sean uno. No pueden ser 8 pares de zapatos.
Monógamos con lo material.
Sí, o sea, yo creo que sí.
Ok, eso me gusta. Si usted tiene unos zapatos de cariño... Tiene que ser uno. No puede tener 7 zapatos de cariño.
Sí, porque si no, no es que le tienes cariño a esos zapatos, sino es que le tienes odio a botar cosas.
Me gusta esa conclusión. Sí me gustó, porque yo ya iba a concluir que se puede concluir que a veces no se concluye nada. Pero me gusta más esta conclusión, que eso me gusta. Que si no es con un objeto específico, sino ya es con todos...
Es filia.
Exacto. Ya no es un cariño, sino ya es una negación... A soltar.
Exactamente, exactamente. Eso
qué buena conclusión. Me mejoró este episodio, que iba a terminar abajo.
No, siempre se aprende.
Hoy justificó el sueldo. Sí, este episodio iba a terminar en el precipicio y lo salvamos con qué buena conclusión.
Ah, pero bueno, es verdad.
Sí, ya saben, muchachos, una cosa o dos es apego. 10 ya es un problema.
Exactamente.
Eso ocurre con los hijos y con prácticamente todo.
Exacto, con las familias.
Con la familia. Bueno, ya con las familias una es suficiente.
Bueno, pero hay gente que no puede despegarse de hasta 3 familias, hasta, ¿ves? Y hay un problema.
Hay gente que el problema es al revés, que se quiere despegar de todas las familias.
Y que ese es el otro problema también, que hay gente que no tiene apego.
Yo una vez tuve un amigo que estábamos hablando, hermano, un amigo del colegio de toda la vida. Y de repente lo veo medio raro y me dijo, ¿qué ocurrió? Y me dije, no, es que a mi papá ayer le apareció un hijo de Perú. Esto fue en San Cristóbal.
Ok.
Y yo quedé así todo loco y que un hijo de Perú. Y me dijo, sí, un hijo de la misma edad de él. Pero de Perú. Y yo le dije, ¿qué ocurrió? ¿Qué tal? Y me dijo, no sé, como cuando le preguntamos, es que él era marino.
Ah, bueno, claro.
Y en uno de sus viajes a Perú dejó un hijo. Y cuando le avisaron que dejó un hijo y todo, renunció. Dejó esa familia en otro puerto y el hijo le apareció como 18 años después en la ciudad.
Ese tipo de apego.
Ese desapego tampoco. Entonces hay que tener no mucho apego, pero no muy poco.
Exactamente.
Apego normal. Así que muchachos, esto ha sido todo. Espero que se metan en patreon.com/nanutri, donde tengo muchísimo contenido extra. De hecho, lo actualicé todo el Patreon, y si ustedes entran, métanse a patreon.com/nanutria y van a ver un primer video que hay ahí. En ese video explico todo. Ustedes dicen, ah, pero ¿cómo funciona Patreon? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué me da y qué tiene? Se meten en patreon.com/nanutria y ese primer video que le aparece ahí soy yo explicándole todos los beneficios que tiene por entregarme su bello dinero. También le digo que se metan a soynanutria.com para que compren todas las entradas para mi show. Voy a Santiago de Chile este 28 de enero. Los espero allá. Y los invito a que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo. @blue_english, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Una cosa muy buena para aprender inglés, muchachos. No me queda nada más que decir que adiós. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.